Salsa. Salsa y sabor. Son cubano y mucha música. Tiene Blue Radio los sábados en la noche en...
¡Son Bárbaro!
Rodríguez y Alejo Carvajal nos traen la mejor selección musical.
Sabré olvidar, mujer, y yo sabré olvidar.
Nos oímos y nos bailamos los sábados después de las 8 de la noche o después del fútbol. No me falles.
Todos los sábados a la 1 de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia.
Gracias por acompañarnos en el radar. Estamos analizando...
El radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias.
Los más importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com.
El radar, todos los sábados a la 1 de la tarde en Blue Radio. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1:01 p.m, actualizamos noticias aquí en Blue Radio y les contamos que los incendios siguen haciendo de las suyas y sobre todo en el municipio de Pamplona, en el norte de Santander, donde acaban de decretar calamidad pública por la conflagración que se presenta en una vereda de esta zona. Ya en minutos estaremos con Juliet Cano desde norte de Santander conociendo más detalles sobre esta nueva emergencia que se registra en Colombia, pero por ahora les hablamos también sobre las afectaciones que va dejando los incendios en Bogotá, porque el distrito confirmó que ya han sido atendidas más de 20 personas que terminaron afectadas por todos estos incendios forestales en la capital del país. Juan Esteban Quintero.
Damián, pues hubo un anuncio alentador el que acaba de hacer el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con respecto a ese primer incendio que se presentó en Quebrada La Vieja. Dicen que de momento ya hay un control del 95%. Sobre el otro incendio que se reporta en el Cerro del Cable, dice que lo tienen confinado, mas no controlado. Escuchemos el último balance que entregó el mandatario de los capitalinos.
Con una efectividad ahí donde se está atacando, tenemos en este momento las aeronaves, tenemos 2 de Fuerza Aérea, policía y una aeronave privada. También hemos logrado 58 descargas con una efectividad que me reportan de alrededor del 90%, eso es positivo. Cuando ustedes ven el humo blanco, sobre todo blanco, después de una descarga, es producto de que fue efectiva y está evidentemente generando una evaporación. Entonces, eso nos está ayudando. Me informaron los drones que están apoyando, que el equipo de drones que está apoyando la operación, que están avanzando mucho en esa efectividad. Entonces, ahí estamos trabajando.
Continúan las labores de las autoridades en la localidad de Chapinero y también le doy información de la Secretaría de Salud. Damián, dicen que 14 personas entre la Defensa Civil y bomberos han tenido afecciones respiratorias por la contaminación del aire en la capital. Todos fueron trasladados a centros hospitalarios y ya fueron dados de alta. En cuanto a la población civil, 8 personas reportaron dificultades.
Gracias, Juan, y seguimos hablando sobre los incendios, definitivamente todas estas tragedias y emergencias que van dejando el fenómeno del Niño. Hay noticias positivas, por lo menos en el Valle del Cauca, donde ya fue controlado el incendio forestal, en el corregimiento de Bolo Azul, en Pradera Valle. Toda la información de esta última emergencia la tiene Estefany Toledo.
Pues Damián, más de 3 días fueron necesarios para controlar este incendio forestal en el páramo de Las Hermosas, en zona rural de Pradera. Bomberos de este municipio, con apoyo de unidades de Palmira, Florida y Villa Gorgona, incluso también algunos líderes indígenas de la zona, lograron evitar que el fuego siguiera extendiéndose por este lugar. Indican que este es un incendio mixto, generando afectaciones tanto en la superficie como de manera subterránea. Ambas ya se encuentran, por fortuna, controladas en un 90%. El sargento Luis Antonio López, guardia del Cuerpo de Bomberos de Pradera.
Se hizo el control del incendio para que no siguiera avanzando, ya está confinado. En estos momentos hay una comisión de 18 personas en la montaña, en la parte alta, donde ya están haciendo la fase de liquidación del incendio como tal. Causas en estos momentos todavía están por determinar.
La afectación total de esta emergencia ha sido de 60 hectáreas, de las cuales 40 eran de bosque nativo virgen, el cual nunca había sido tocado por la mano humana. Estaremos atentos entonces al reporte final de la atención de esta emergencia cuando ya culmine la labor de liquidación del fuego, Damián.
A la 1:05 p.m. les contamos que ya se está desarrollando a cabo en el Pacífico una nueva jornada de gobierno con el pueblo del presidente Gustavo Petro. Lo está liderando el mandatario y lo acompañan varios funcionarios de su gabinete, entre esos el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien anunció que el gobierno contrató por más de 54 mil millones de pesos a ISA para que extienda la fibra óptica entre Medellín y Chocó con el objetivo de mejorar la conectividad de 22 mil hogares. Este fue el anuncio que hizo el ministro Liscano.
Pequeñas de 4 meses, no se imaginen una gran universidad, sino unos centros, unos campos de tecnología donde se formen jóvenes o cualquier persona en 4 meses en programación. En Quibdó vamos a hacer un talentotec para formar en 4 meses durante 3 años para que aprendan programación y puedan disfrutar del internet. Quibdó va a ser una de las ciudades que va a tener ese campo de tecnología, gobernadora y alcalde. Esa es una inversión en el país de 200 mil millones y aquí va a ser. Tengo que ser honesto, abrimos la licitación pública el año pasado, se declaró desierta porque nadie cumplió los estándares que necesitamos para formar a la gente del Chocó, pero lo vamos a volver a abrir ahora otra vez en enero y esperamos que en marzo o mayo podamos traer ese programa acá.
1:06 p.m, ya que hablamos de política, les contamos que el representante Andrés Forero cuestionó una vez más a la gestión del Ministerio de Salud con las vacunas contra el COVID-19 y advirtió que según un reporte del Instituto Nacional de Salud, la población más afectada por esta infección son los niños. Caterina Ávila.
Pues, Damián, el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestionó duramente al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por su postura sobre las vacunas de COVID, cuando, recordemos, aseguró que al aplicar estos fármacos se experimentó con los colombianos. El funcionario cita un reporte del INS que muestra que el 28% de los casos activos registrados de COVID se presentaron en niños de 0 a 4 años. Preocupa que, según este mismo informe, desde diciembre esa población reporta un mayor número de infecciones. Escuchemos.
El último reporte del Instituto Nacional de Salud hay por...
Además, desde abril del año pasado, cuando llegaron las vacunas pediátricas al ministerio, 11 casos fatales en menores fueron reportadas.
Gracias, Caterine. La 1:07 p.m. Cambiamos de noticias, nos vamos para las regiones. En menos de 24 horas, 2 motociclistas fueron asesinados en Medellín en medio de intentos de hurto. La historia con Danilo Arias.
Pese a los esfuerzos y controles de las autoridades y la fuerza pública por garantizar la seguridad en Medellín, sigue generando preocupación los frecuentes casos de atraco de diferente tipo en las calles de la ciudad y que algunas veces terminan en homicidios. Estos fueron los casos de Alexander Méndez Bedoya y Julián Velázquez Grisales, motociclistas que en medio de 2 situaciones distintas fueron asesinados en medio del intento de ladrones por robarles las motos en las que se movilizaban, según el reporte oficial. El caso de Méndez Bedoya ocurrió en el barrio Santa Fe, al occidente de la ciudad, cuando la víctima de 28 años de edad fue sorprendida por otros 2 sujetos que se movilizaban en otra motocicleta. Tras intentar robarle la moto a este hombre, las llaves cayeron al piso y allí los señalados ladrones reaccionaron, disparando varias veces contra quien pretendían despojar de su bien para luego huir. Con escasas 2 horas de diferencia, Julián Velázquez, identificado como conductor de una plataforma de servicios de transporte, fue abordado en su moto con un parrillero por parte de 4 hombres en otras 2 motos cuando transitaban en inmediaciones del barrio Kennedy, al noroccidente de Medellín. Tanto Velázquez como su acompañante se resistieron al robo del vehículo y terminaron recibiendo impactos de bala que dejaron al conductor sin vida y al parrillero herido. Con estos 2 casos ya son 21 los homicidios en lo corrido de 2024 en Medellín. Las comunas Popular y Guayabal, con 3 casos cada una, son donde mayor cantidad de hechos de este tipo se han registrado.
Gracias, Danilo, y les contamos también sobre la conmemoración del terremoto del 25 de enero. En Blue Radio conocimos la historia de un ingeniero de sistemas que tuvo como tesis de grado un sistema de alertas tempranas para temblores, pero que por falta de presupuesto no se ha podido poner a funcionar. Nelson Murillo.
El proyecto tenía como meta avisar a las autoridades en prevención de desastres con 5 días de anticipación la ocurrencia de un evento sísmico a través de un modelo matemático. Sin embargo, la iniciativa está archivada por falta de presupuesto. El ingeniero de sistemas, Camilo Tavares, así lo confirmó.
Entonces se entrenó ese modelo con esta información con el fin de que este modelo nos permitiera hacer una predicción en base a probabilidades de sismos hasta 5 días antes. Pero faltó presupuesto. Entonces no había presupuesto para el capital humano. Entonces en el momento la iniciativa pues está, digamos que quieta.
Entre tanto, el Quindío trata de fortalecer sus sistemas de prevención de desastres y la planeación de su territorio a través de estudios de microzonificación que se espera estén listos este año y así evitar una nueva tragedia de iguales proporciones a la de hace 25 años.
Y el hombre que habría asesinado a su expareja sentimental el pasado 19 de enero en Santander fue enviado a la cárcel. Julián Patiño.
El sujeto, identificado como Alirio Ardila Díaz, fue capturado y acusado como el presunto feminicida de su exesposa María Mónica Reyes, de 48 años, en la vereda Morario del municipio de Ocamonte, en límites con Charalá. Marisol Ramírez Rodríguez, directora seccional de Fiscalías en Santander, entregó más detalles.
De acuerdo al investigado, se pudo establecer que el presunto agresor se ocultó entre la vegetación con el fin de atacar a la mujer de 48 años, quien recibió múltiples heridas con arma blanca quitándole la vida.
Tras cometer el feminicidio, Ardila Díaz intentó quitarse la vida lanzándose con su motocicleta desde el puente Sarando al río Fonce y tras quedar con vida se autolesionó con el mismo cuchillo que cometió el crimen. Sin embargo, fue rescatado por la policía y trasladado a un centro hospitalario donde se recuperó y ahora deberá enfrentar su juicio desde la cárcel.
Y en la información deportiva seguimos palpitando con la segunda fecha del fútbol profesional colombiano. ¿Cuáles son los partidos que se vienen, Santiago Saray?
Damián, a partir de las 4 de la tarde se dará inicio a esta jornada sabatina de la Liga Betplay de Mayor. Santa Fe recibirá en el Campín al Envigado. El equipo cardenal llega con viento en la camiseta luego del triunfo obtenido en la primera fecha como visitante ante el Deportivo Pasto, rompiendo una racha de más de un año sin ganar por fuera de casa. A las 6 y 10 de la tarde, Jaguares y La Equidad chocarán en Montería. El equipo felino ganó en su primera salida, mientras que el verde capitalino empató y busca su primera victoria de la liga. El partido de fondo lo protagonizarán Medellín y el Deportivo Pereira. El poderoso buscará congraciarse con su afición tras el duro 5-0 sufrido contra Millonarios en la primera fecha. Alfredo Arias, técnico del Medellín.
Vamos a jugar en nuestra cancha, vamos a jugar con nuestra gente, que seguramente va a estar enojada. A eso también vamos a tener que sobreponernos. Esa es nuestra profesión y... pero vamos, tenemos que mejorar.
Mientras
nosotros,
que el Pereira, que igualó ante el Cali en la jornada anterior, intentará seguir sumando puntos, esta vez como visitante.
A la 1:12 p.m. escuchamos La Bichota de Karol G, porque a esta hora es tendencia en las redes sociales. Con Karol G y otras tendencias nos acompaña Jimena Galindo.
Damián y oyentes, a esta hora es tendencia numeral Karol G con más de 45 mil menciones, y todo porque la cantante paisa apareció en la serie Griselda de Netflix por algunos minutos. La reggaetonera le da vida a Carla, una trabajadora de confianza de la protagonista, papel que encarna la también colombiana Sofía Vergara. La Bichota publicó en sus redes el detrás de cámaras de sus escenas y cautivó con su actuación. Por otro lado, numeral Milei sigue siendo tendencia a esta hora por los adjetivos del presidente argentino contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. Las opiniones sobre estas palabras dividen a los internautas. Y finalmente, numeral Santa Fe, con más de 30 mil menciones, es tema de conversación, pues aunque la directiva cardenal aseguró que el partido de esta tarde ante Envigado se juega, los hinchas capitalinos aguardan hasta último momento, dada la situación de la calidad del aire en Bogotá, que nada que mejora, Damián. Recuerden que estas tendencias y todas las noticias las pueden encontrar en blueradio.com.
Oye, Jimena, Griselda ya está en Netflix, ¿no?
Sí, señor, se estrenó el 25 de enero.
Bueno, una serie que encarna una de las mujeres más poderosas del narcotráfico en Colombia.
Sí, señor, y el papel de, pues digamos que las dos colombianas es sobresaliente, uno protagonista y la otra haciendo sus pinitos en la actuación, que es Karol G.
Eso le iba a decir, Karol G cantando, actuando, mejor dicho, esta mujer hace de todo.
Y facturando.
Bueno, ya saben que hay plancito para este fin de semana. En Netflix pueden ver Griselda, toda esta serie con talento colombiano. Y les vamos contando, ya cerrando las noticias, un poquito de información internacional. Y les contamos de los partidos políticos opositores de Venezuela que condenaron este sábado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación de la principal líder antichavista, María Corina Machado. que le impide participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Estas fueron las noticias aquí en Blue Radio y nos despedimos con Karol G.
Me quieren partir y no tienen con qué roncar.
Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la alternativa. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Como siempre, me da mucho gusto saludarlos a quienes nos escuchan y nos ven en El Radar, en Blue Radio, en BlueRadio.com, en nuestra plataforma de video en YouTube. Hoy sábado 27 de enero, termina el primer mes de este año 2024 con música tropical que seguramente usted ha escuchado, porque esta canción de Fruco y sus Tesos es una de esas incunables, uno de esos muy infaltables clásicos de la música, El Ausente. Pero también escuchamos esta otra canción de los tiempos, y ya saben por qué les hablo de esto, de discos fuentes. Comenzamos con El Ausente y ahora nos vamos con El Cocinero Mayor. Y luego, por supuesto, para rematar, escuchamos desde Barú, desde Bolívar, desde la bella ciudad de Cartagena, esta canción, El Pescador de Barú, de otros tiempos, como les digo.
Pude llegar a ti, quise dar un grito pa' desahogar. Entonces me puse a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado.
Estamos escuchando esas canciones porque murió en las últimas horas el autor de estos clásicos de la música tropical colombiana, lo reveló Discos Fuentes, que fue una de esas grandes disqueras de todos los tiempos en Colombia. Murió uno de los hombres más cercanos al gran Toño Fuentes, que es un clásico en la historia de la música colombiana. Se fue el maestro Isaac Villanueva, el autor de todos estos éxitos. Murió en la ciudad de Barranquilla, falleció en su casa en la capital del Atlántico, y hoy le rinden homenaje todos los integrantes del mundo de la música en Colombia, del mundo de la música tropical en particular. Comenzamos con estas canciones, El Radar. Vamos a hablar en minutos y vamos a concentrarnos hoy particularmente en la emergencia por los incendios forestales en el país, en Bogotá, en el departamento de Santander. Vamos a hablarles también de cómo se está adelantando una tarea para reforestar, que es el camino posterior a los incendios, es el paso siguiente a controlar la emergencia, luego de que el presidente Petro declarara el desastre nacional y anticipara el regreso de sus ministros desde Tumaco. Y voy a hablarles también en minutos también de la inteligencia artificial. De eso hablamos mucho en este programa, pero es lo que hoy está cambiando muchas costumbres y muchas maneras en el planeta. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y ahora también está en el fútbol. De eso les hablamos a continuación. Muchas gracias por estar como siempre con nosotros en El Radar, en Blu Radio y en BluRadio.com.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
Vamos a comenzar con nuestros reporteros, con quienes están acompañando a los bomberos, que son los héroes. También con los integrantes del ejército, con la defensa civil, con la policía, que luchan, que sudan, que están arriesgando sus vidas, su salud, para controlar los incendios forestales que hoy siguen afectando a gran parte de Colombia. Muy difíciles situaciones en varias partes del país. Comienzo en Santander, cómo no, con Verónica Rincón. Los incendios en Ruitoque, en el páramo de Berlín, en Mogotes y en otros municipios de los que hablaremos en segundos con su gobernador Juvenal Díaz Mateus. Verónica.
Ricardo, buenas tardes. Fueron 4 días de intensos trabajos de equipos de emergencias, bomberos, policía, ejército, fuerza aérea y comunidad en el páramo de Berlín, en Tona, Santander, para controlar las llamas que terminaron arrasando con 350 hectáreas de zona de reserva natural que colinda con el páramo de Santurbán.
Ya quemó ya aquí. ¡Ay, Dios mío!
Aunque por momentos se creía que por fin el fuego se había extinguido, las condiciones del terreno y los fuertes vientos hacían que se avivaran las llamas. Jorge Peña, de Bomberos de Bucaramanga.
Con la presión de nuestra máquina logramos a esa altura poder tener una presión de 120 libras. Eso nos facilita a nosotros poder liquidar esos puntos calientes.
En la zona el panorama es devastador, un desastre ambiental. Frailejones que solo crecen 1 centímetro al año, convertidos en cenizas, y cientos de animales afectados por el voraz incendio.
Esto realmente es muy triste que esté pasando en Santurbán.
En medio de la emergencia, soldados de la base militar del Picacho, amenazada también por las llamas, lograron poner a salvo un vivero de frailejones que se convierte en la luz de esperanza en medio del paisaje desolador. El general Oscar Vera, comandante de la 5ª Brigada del Ejército.
Podemos decir que este es un punto de partida para iniciar una reforestación y una recuperación de todo este espacio medioambiental que fue afectado por el incendio.
Expertos en medio ambiente alertan sobre las consecuencias a largo plazo, pues los páramos son ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y el suministro de agua en la región. Juan Carlos Reyes, director de la Corporación Ambiental de Bucaramanga, CDMB, explica.
Un valle de más de 40 hectáreas de frailejones, lamentamos esa pérdida, y hay frailejones de 100, 200 años que fueron quemados.
La vegetación que alguna vez vestía el paisaje extraordinario en el páramo se convirtió en una extensa capa negra que denota tristeza por las especies afectadas. La viceministra de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, Tatiana Roa, anunció un plan de choque para recuperar la zona afectada.
El de restaurar las zonas afectadas, en este caso zonas de alta montaña, zonas de páramo.
Las emergencias de los últimos días también dejaron daños en 120 hectáreas en dos incendios forestales en Florida Blanca y Piedecuesta. Otras 200 hectáreas fueron arrasadas en el municipio de Mogotes. Sobre las causas de los incendios, las autoridades están de manera paralela investigando, pues muchos de los 30 eventos por incendios forestales que han ocurrido en Santander han sido provocados. Este es un informe de Verónica Rincón desde Bucaramanga para El Radar.
Antes del gobernador del Santander, voy a los Cerros Orientales de Bogotá, Felipe García, otro reportero de Blue Radio, siguiendo el paso a los incendios, varios en Bogotá, pero los más fuertes en los Cerros Tutelares, en los Cerros Orientales, en Rosales y en el Cerro El Cable, que es un sendero muy querido por los caminantes, porque queda por el Parque Nacional, es un sendero muy tranquilo para quienes aman hacer senderismo, para quienes aman caminar por ese hermoso terreno del oriente de Bogotá. Felipe.
7:30 de la mañana del lunes 22 de enero de 2024. Era una mañana soleada en Bogotá cuando de un momento a otro una columna de humo empezó a salir de los Cerros Orientales. Allí empezó el primer incendio cerca de la Quebrada La Vieja. Ahí el fuego empezó a consumir rápidamente la vegetación.
Vamos bien y busquemos el camino. Bajemos, Freddy, bajemos, ¿sabe?
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por apagar las llamas, el fuego siguió expandiéndose, por lo que fue instalado de inmediato un puesto de mando unificado. Helicópteros y un avión empezaron a hacer descargas de agua. Sin embargo, las llamas tomaron ventaja de un momento a otro. Los más preocupados, cientos de personas, habitantes de ese sector de la ciudad. El aire empezó a verse afectado y esa noche pocos lograron dormir.
Eso, mejor dicho, nos tocaba utilizar las máscaras que nosotros tenemos ahí también para poder respirar. El peso del aire se siente.
El miércoles, cuando ya las autoridades le empezaron a ganar la batalla al primer incendio forestal, empezó uno más agresivo en el Cerro El Cable a eso del mediodía. Este, sumado a otros incendios en distintos sectores de la ciudad como Kennedy, Bosa, Usme en el relleno de Doña Juana y en el occidente, muy cerca al aeropuerto, empezaron a pasarle factura a la calidad del aire.
Pues realmente el aire ya está muy contaminado, entonces es bastante complicado el respirar.
No fue sino hasta el jueves en la noche, cuando la ciudad estaba cubierta de una densa capa de humo, que finalmente las autoridades decidieron tomar medidas para proteger a los bogotanos. Hay alerta ambiental. Se extendió el pico y placa hasta el sábado. Algunos colegios distritales tienen la orden de hacer clases virtuales y volver a usar el tapabocas. Fueron algunas de las medidas que buscaban mitigar el impacto en la salud de los bogotanos.
Mucho ahogo, yo me ahogo mucho. Y la hermana mía también, porque, como le digo, ella sufre el corazón, ella tiene grande el corazón. Entonces, no. Eso es tremendo, tremendo.
Cientos de ciudadanos de los barrios de alrededor del incendio sofocados tuvieron que salir de sus casas, o por lo menos los que tenían la opción. Algunos desesperados de las mismas comunidades subieron a ayudar a los organismos de emergencia a apagar las llamas, mientras que las autoridades por aire y tierra continúan batallando para apagar el fuego que hasta el momento continúa en los Cerros Orientales de Bogotá.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Hoy dedicamos gran parte del radar a hablar de lo que está ocurriendo en el país, y es una emergencia, una crisis por cuenta de los incendios forestales, por cuenta de la sequía. Varios municipios también ya están afrontando unos racionamientos de agua porque hay desabastecimiento. Han bajado en un 10% los niveles de los embalses. Esto seguramente no será una causa para racionamientos, pero sí empieza a generar una cantidad de situaciones difíciles. El presidente Gustavo Petro declaró estado de desastre y de calamidad nacional para poder movilizar recursos, para facilitar el trabajo del gobierno nacional con los gobiernos locales, y se abre la puerta para que recibamos apoyo internacional de Chile, de Canadá, de Perú, de Estados Unidos. Uno de los departamentos más golpeados por los incendios forestales en esta semana que termina es Santander. El incendio en el páramo de Berlín fue muy grande, muy fuerte. Comenzamos en Ruitoque, en límites con Bucaramanga, un incendio que causó alerta porque llegó muy cerca de viviendas y condominios que están ubicados en esa zona del departamento. Señor gobernador de Santander, general en retiro Juvenal Díaz Mateus, bienvenido al radar. Gracias por estar con nosotros, general.
Ricardo, muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio.
Lo mismo, señor. ¿Cómo está actualmente la situación en su departamento, en Santander, por cuenta de la sequía, por cuenta del verano? Porque creo que además de los incendios forestales también hay otras crisis, otras emergencias.
Ricardo, hemos atendido 33 incendios forestales en diferentes municipios del departamento. Han afectado 15 municipios. Afortunadamente, en el día de hoy amanecimos ya con el incendio del páramo de Santurbán controlado. Tenemos un problema de desabastecimiento de agua. Se tomaron las medidas, por ejemplo, en Barichara se reparó ya un pozo profundo, estamos reparando otro. Y a todos esos municipios que tienen desabastecimiento o riesgo de desabastecimiento, se les asignó un carro tanque para que puedan estar llevando agua a sus comunidades.
Sí, empiezo preguntándole por los detalles de esos 33 incendios forestales que ustedes han tenido que sofocar en Santander. ¿La situación ya está controlada en todos o hay alguno que todavía requiera atención?
En todos está controlada. Estamos verificando en el páramo que no haya focos. En el día de hoy no hemos encontrado ninguno. Mañana haremos una visita al sitio para entregar algunas ayudas y también ratificar que ya esté totalmente controlado para iniciar con el plan de recuperación de la conectividad ecológica.
Sí, gobernador, el incendio en el páramo de Berlín fue el más severo que afrontó el departamento de Santander, pero también seguramente el más grave que afrontaron los colombianos, que afrontó el país. Hasta ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuántas hectáreas de vegetación, de frailejones, fueron arrasadas por las llamas?
Ricardo, en total en el departamento más de 1,000 hectáreas y específicamente en el páramo unas 300 hectáreas han sido afectadas.
300 hectáreas. ¿En qué va a consistir, general, eso que usted nos llama, que me parece muy interesante, recuperar la conectividad ecológica? Los expertos dicen, mire, tardaremos décadas en recuperar ese maravilloso bosque de frailejones que existía en el páramo y que se llevaron las llamas, pero ¿en qué consiste esa tarea que empieza este sábado?
Bueno, primero hay que hacer una evaluación y hay que tomar unas medidas rápidas para salvar los frailejones que se puedan salvar, porque no todos se dañan con el incendio. Vamos a establecer un plan para hidratar esa área y iniciaremos un plan de reforestación de frailejones. Esto lo inicié desde que era comandante de la séptima división de la cuarta brigada hace 4 años y con Corantioquia establecimos un convenio y en el páramo de allá organizamos un vivero de frailejones. Ya llamé al comandante de la división para ver cuántos tienen, porque eso lo dejé organizado cuando estaba allá, para traerlos y empezar a resembrar las diferentes áreas que fueron afectadas por este incendio.
¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno nacional, gobernador, en estos días? ¿Cómo ha sido el trabajo que se requiere? Al final, los primeros respondientes son alcaldes y gobernadores, pero cuando se presentan emergencias de esta magnitud, se necesita evidentemente una coordinación con el gobierno nacional.
Bueno, Ricardo, eso tiene unos protocolos. El primero que atiende la emergencia es el alcalde con su oficina de gestión de riesgos. Cuando él sobrepasa la capacidad, acude a la gobernación de Santander, uno establece una sala de crisis para la emergencia y cuando sobrepasa las capacidades del departamento, acudimos al gobierno nacional, que normalmente es inmediatamente por la capacidad aérea que ellos la pueden suministrar a través de convenios o a través del pago de las horas de los helicópteros y de los aviones. Para mí no ha sido ningún problema, yo sé a quién llamar, en qué momento llamarlos. Cuando inició el primer incendio en el área metropolitana, llamé al ministro de Defensa Nacional para que nos apoyara con aeronaves, envió una aeronave de la Fuerza Aérea, al otro día nos enviaron del Ejército, de la Policía Nacional, y ese contacto lo hemos venido teniendo con la ministra de Ambiente. Le pedí que me mandara a alguien de alto rango, ayer estuvo acá la viceministra, todavía está acá en el área, y ahí vamos coordinando. Yo creo que la respuesta ha sido adecuada, hemos tenido los medios, hemos tenido los recursos, en este momento tenemos un helicóptero con plata que nos dio la Oficina de Gestión de Riesgo, que está disponible para nosotros en el aeropuerto. Con ese helicóptero mañana haremos un sobrevuelo sobre todo el área metropolitana, sobre el área del páramo, para determinar si hay algún foco y poder atacarlo con el mismo helicóptero, con los bambis, haciéndole descargas de agua.
¿Cuáles fueron los otros incendios difíciles de controlar en el departamento durante esta semana, gobernador? Porque nos concentramos en Berlín, claro, pero en Mogotes hubo incendios, pero también muy cerca de Bucaramanga, Y entonces empezamos como a mirar una cantidad de cosas, además fuera de su departamento. Los incendios aquí en los cerros orientales de Bogotá también concentraron la atención, pero hay muchos incendios que no se reportaron. Además del páramo de Berlín, ¿cuáles fueron los incendios, las emergencias que más requirieron atención por parte de ustedes?
Bueno, Ricardo, déjeme darle un poco de historia, porque ahora con las redes todo se maximiza. En el 2015... nosotros tuvimos un fenómeno del Niño, tuvimos 126 incendios en Santander, lo más alto en toda la historia que hemos tenido. Ese fenómeno se prolongó hasta el 2019, luego bajamos a 101, 112, y esos 4 años estuvimos por encima de los 100 incendios por año. Y a partir de ahí vino el fenómeno de la Niña, bajó hasta 30 y pico, y ahora vamos en 33 incendios en este momento. Los más difíciles de controlar, pues el del área metropolitana fue muy complicado, además que estábamos organizándonos, somos seres humanos y la gente quiere colaborar, a veces no cumplimos los protocolos. Después tuvimos el de Mogotes y finalmente el del Páramo, porque es que estos incendios pueden afectar 3 cosas y las personas o la opinión pública se concentra en depende del momento en cada una de ellas. Pueden afectar la parte ambiental, que es lo que pasa con el páramo de Santurbán, con todos, pero especialmente por el páramo de Santurbán. Usted sabe que ese ha sido motivo de polémica acá, ha sido el centro del debate político, muchas personas se han elegido con eso a favor o en contra de algunas cosas en el páramo de Santurbán, entonces, claro, tiene mucha relevancia a nivel nacional. Hay daño social, que es a veces uno no entiende esa prioridad. Yo, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un incendio más pequeño que el del páramo de Santurbán, en un área donde afectara o amenazara con asentamientos humanos, nosotros la obligación era haberle dado la prioridad al asentamiento humano. Lógicamente que pues hubiesen venido todas las críticas, pero primero está la vida humana. Afortunadamente, el del área metropolitana que amenazaba asentamientos humanos ya lo habíamos controlado, y el otro daño es el social, que pues, fue el que se presentó en Mogotes. ¿Por qué? Porque allá afectó cultivos de personas que tenían su esperanza en recoger la cosecha, obtener recursos, les vamos a ayudar para solucionar eso. Entonces son los 3 tipos de efectos y hemos tenido de todo acá. El área metropolitana, amenaza de asentamientos humanos, Mogotes, la parte social de la agricultura que viven de eso, y lo ambiental con el páramo de Sumapaz.
Gobernador, ¿Qué fue de Santurbán? Sumapaz es acá cerquita de Bogotá, de Santurbán, sí señor. General, gobernador, ¿qué fue lo que pasó con el incendio en Ruitoque? Hubo mucha preocupación porque ese incendio sí estuvo cerca, vimos algunos videos cerca de algunas casas, de algunos condominios, y eso afectaba directamente la vida de las personas. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, Ricardo, los incendios se pudiesen extinguir si se actúa rápido, pero pues tenemos varias limitantes. Una, que se reporta cuando ya está grande. 2, que los medios aéreos no los teníamos disponibles, ya los tenemos acá en el área. Y 3, que los vientos que teníamos en ese momento pues avivaban mucho las llamas. Es muy raro, pero entonces arranca, nosotros empezamos a controlar los incendios, el viento lo va llevando hacia los asentamientos humanos. Nosotros ya alcanzamos a tener el helicóptero, pero no nos daba abasto para todos los sitios. Y cuando ya está cerca de los asentamientos humanos, alcanza una chispa acá sobre el techo de una casa, se incendia. Estamos muy preocupados porque no nos daban la capacidad para controlarlo. El viento cambió y lo envió hacia abajo. Eso nos dio un respiro para poder utilizar las descargas de agua al otro día y solucionar el problema. Ya resultó que estuvimos muy preocupados por las vidas humanas porque había asentamientos humanos, pero afortunadamente con el concurso de todas las autoridades, de los bomberos que han hecho un trabajo excepcional, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de las alcaldías, todo el mundo ha puesto y logramos que si hubo un daño ambiental, listo, lo trabajaremos para recuperarlo, pero no hubo pérdida de vidas humanas, que eso sí sería totalmente desastroso.
No, por supuesto. Gobernador, para finalizar, quiero preguntarles por lo que usted nos contaba también en la introducción de esta charla sobre los efectos de la sequía en el abastecimiento de agua potable en algunos municipios, sobre todo los municipios turísticos. Tuvimos reportes de Barichara, usted no los mencionaba, tal vez en San Gil. ¿Usted cuál fue el plan que desplegó? Nos cuenta, además de provisión permanente de agua para esos sitios. ¿Por qué es tan compleja la situación de agua, por ejemplo, en Barichara, que es un municipio tan bello, de los más hermosos de Colombia, pero que ha tenido esa dificultad históricamente?
Bueno, Ricardo, nosotros ya le habíamos advertido a los municipios que iban a tener ese problema. Lo hicimos el 7 de enero, lo que pasa es que apenas llevamos 7 días de gobierno, se les envió una comunicación diciendo, mire, ustedes pueden tener problema de agua, tomen esa medida, racionamiento, etcétera, etcétera. Luego viene ya el desabastecimiento. ¿Cómo reaccionamos nosotros? De forma inmediata, consiguiendo carrotanques, entregamos hace dos días 20 carrotanques, ya habíamos entregado una gran cantidad para que cada municipio tenga su carrotanque y lleve el agua a las comunidades. Pero en términos generales, lo que estamos mirando es soluciones de corto plazo, inmediatas. Entre esas tenemos suministro de carrotanques, que es como lo más fácil. Soluciones a mediano plazo, que es los pozos profundos. Ya reactivamos uno en Barichara, eso les da un descanso grandísimo. Estamos con los ingenieros militares reactivando el otro y lo vamos a hacer en Villanueva. Y a largo plazo, el arreglo de los acueductos. Usted me pregunta, ¿por qué ese problema en Barichara, un municipio turístico? Porque la burocracia, los trámites, los egos, las peleas políticas no han permitido que se haga el acueducto. Ya tomamos una decisión, que es hacer el acueducto desde San Gil. El Ministerio de Vivienda nos va a dar una plata, nosotros vamos a poner de 10 mil millones de pesos, yo van a poner 37 mil para que solucionemos ese problema del agua en Barichara de forma permanente, y así vamos a trabajar en varios municipios. Por ahora estamos en el plan de choque, que lo hacemos con carrotanques.
Esa es una buena noticia para Barichara, para los turistas, para los habitantes de una bellísima zona del departamento de Santander. Señor gobernador Juvenal Díaz Mateus, general, muchas gracias. Un feliz día y estamos siempre pendientes de ustedes.
Ricardo, un abrazo grande, un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio y muchas gracias por estar informando, muchas gracias por estar dándonos apoyo también, porque los he escuchado ahí en los diferentes programas.
Hacemos una pausa y ya regresamos al Radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, sana.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Arthur's Cookies Factory.
Este sábado en Travesía Blue los invitamos a hacer parte del programa Maletas Viajeras de la Red de Bibliotecas y el Banco de la República. Todos podemos acceder para llevar cultura, tradición e historia a cualquier rincón del país.
Bogotá es el sexto destino recomendado para visitar en 2024, según una plataforma de viajes. ¿Qué viene en materia de turismo para la ciudad? Hablamos con el director del IDT, quien nos cuenta los ambiciosos planes para Bogotá.
Nuestra canción viajera nos llevará en la voz de Elvis Presley al estado número 50 de los Estados Unidos. ¿Saben de cuál estado les estamos hablando? Se encuentra a 6 horas de vuelo desde Los Ángeles.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2:10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
W. Bernal nos habla de CO2 Revolution, la startup española que creó un modelo pionero de repoblación de bosques. Eso viene después de controlar los incendios. W.
La preocupación por los estragos que causan los incendios forestales pasa por la recuperación de los ecosistemas, y en ese proceso la reforestación es una prioridad. Juan Carlos Sesma es un español que visitaba Bogotá en 2015 cuando notó que el incendio forestal que se daba en ese momento en Monserrate dejaba el cerro en condiciones muy difíciles, y fue ahí donde nació una idea que se convertiría en lo que se llama CO2 Revolution, una startup que trabaja para la reforestación.
Los métodos de reforestación que se venían aplicando ni eran eficientes ni podían abarcar toda la superficie. Y lo que yo intuía como consultor estratégico de negocios, que a eso me dedicaba, es que tampoco eran rentables. Entonces, también, en base a unas vivencias que llevaba en los últimos meses experimentando en esta bella ciudad, a la cual me transformo. Quise dar un paso más allá, parecido a lo que hacían las empresas, e intenté buscar el método más eficiente, escalable y rentable de reforestar. Para este tipo de actuaciones se me ocurrió por qué no usábamos drones, que en el año 2015 eran bastante incipientes.
Escaso, sí.
Y me pregunté por qué, si un árbol produce miles o decenas de miles de semillas, prácticamente una ínfima parte llega a convertirse en árbol. Pues ahí, con ayuda de contratación de biotecnólogos, ingenieros forestales, empezamos a pregerminar esas semillas, las empildorábamos o encapsulábamos para que tuviesen más protección contra insectos, roedores, aves que no se las comiesen. Les empezamos a añadir hongos, bacterias, polímeros que hacen las veces de retenedor de agua, abonos orgánicos. Es decir, para cada tipo de semilla, ¿qué es lo que el biotecnólogo dice que tiene que llevar? Se empildora y usábamos los drones, mapeando previamente el terreno para lanzarlos, y dimos con un método que podíamos abarcar el 100% de la superficie, que era extremadamente eficiente y también rentable, con la certificación posterior de las reforestaciones como bonos de carbono.
¿Esto qué tanto puede expandirse? Es decir, ¿esto puede ser áreas muy grandes? ¿Dependemos de qué? ¿De la cantidad de semillas, de drones? ¿De qué necesitamos para que eso se dé?
Curiosamente, el factor limitante con esta tecnología que hemos patentado, por cierto, que usamos, es el acopio suficiente de semillas.
¿Qué tanto se puede utilizar esta solución en la contingencia en la que estamos ahora? Porque pues todavía hay muchos focos de calor, hay muchos incendios que están todavía presentes en nuestro país, pero a la hora ya de rehabilitar esas zonas, ¿qué tan rápido podemos hacerlo? ¿Podemos empezar a pensar ya en la reforestación con ese método?
En la reforestación no, en arraigar el terreno cuanto antes. El problema cuando se produce un incendio, las semanas posteriores son claves, porque el terreno está desnudo. Si se producen lluvias, las escorrentías que producen esas lluvias arrastran la capa fértil del terreno, que suele ser la capa superficial. Si se pierde esa capa superficial, la fertilidad del suelo queda en entredicho, y ya regenerar es muy complicado. Lo que proponemos tras un incendio, en un primer momento, es hacer semillado de especies generalmente de pasto autóctono, que germinan rápido y ayudan a arraigar el terreno. Una vez que el terreno está arraigado, hay que darle un periodo de meses, incluso de 2 años, a ver si se produce regeneración natural de matorral o arbolado autóctono, y si no se produce, es cuando tienes que actuar con una reforestación.
En los páramos en donde se han presentado los incendios en diferentes partes de Colombia, una de las especies que más nos preocupa es justamente el frailejón,
sí,
porque es, digamos, que tiene demasiado tiempo para recuperarse. En ese orden de ideas también pueden trabajar con especies que se van a demorar mucho tiempo o que pueden tomar demasiado para volver a ser lo que eran.
Precisamente con esa especie, en el páramo de Sumapaz, en Sibaté, creo que era mayo, junio, hicimos una gran reforestación entre 3.000 y 3.500 metros de altura, con apoyo de viveros locales, en la que la especie más que predominante, me atrevería a decir que el 80-85% de la reforestación fue por frailejones, que es una de las especies que más reservorio de agua crea.
Sí.
Ahora estamos haciendo un convenio, ayer estábamos precisamente reunidos con el presidente de la comunidad, Don Deo, que es un ángel para mí, y con entidades locales para crear un vivero específico allí, un proyecto a 2 años de que en ese vivero crear hasta 1 millón de plantas de frailejones para recuperar esa zona de páramos, que es el gran reservorio de agua,
claro,
del país y el mayor páramo del mundo.
Que llamamos fábricas de agua.
Sí.
CO2 Revolution está llamando a las empresas y entidades gubernamentales para continuar con su labor. W. Bernal para El Radar.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Hemos venido hablando con mucha frecuencia sobre la inteligencia artificial desde hace varios meses, y aquí hay una aplicación concreta, directa, en el mundo del deporte, que es muy importante, lo propicia IBM y tiene que ver con el Sevilla, con uno de los clubes del fútbol español, que a partir de ahora empieza a utilizar la inteligencia artificial para el reclutamiento, para la contratación de sus jugadores, por supuesto con todas las ventajas que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Está con nosotros Patricio Espinosa, él es el gerente general de IBM para el norte de Sudamérica, para hablar sobre esta alianza y sobre cómo se lleva a cabo el proceso. Hola Patricio, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
Ricardo, qué gusto saludarte con mucho cariño. Feliz año de nuevo. Es un placer estar aquí contigo y un saludo a la audiencia.
¿Cómo llegaron al acuerdo con el Sevilla y cómo funciona la inteligencia artificial en este caso?
Mira, Ricardo, todo siempre comienza con algún desafío. El desafío que teníamos con el Sevilla era básicamente el que teníamos estos scouters, estos ojeadores, como les dicen en España, que están buscando el talento constantemente. Y eso ha generado información, tanto cuantitativa como cualitativa. Hay más de 200.000 reportes hablando sobre los jugadores y sus cualidades. Y Ricardo, cuando hablamos de cualidades, no es solo temas como si es que la estatura o el perfil, la posición en la que juega, o cuántos goles o minutos, pero también temas cualitativos, como si este jugador es un jugador que trabaja en equipo, si es que qué tipo de cualidades tiene desde el punto de vista deportivo. El poder sumarizar y comparar y analizar esa información prácticamente en tiempo real era un desafío. Entonces, a hoy, el Sevilla tiene la capacidad, Ricardo, de juntar toda esta información y decir, mira, no sé, Ricardo, ¿cómo se te ocurre buscar un jugador? Estoy buscando un jugador que sea ambidiestro, que trabaje muy bien en equipo, que sepa que corra por la derecha, es decir, que tenga varias cualidades que estés buscando. Antes la búsqueda de ese jugador era muy complejo. Con esta herramienta es realmente una pregunta en lenguaje natural y nos permite encontrar ese jugador que puede hacer la diferencia para el Sevilla.
Claro, la inteligencia artificial generativa es fundamental para esto a través de IBM Watson X. ¿Cómo se carga la herramienta para tener toda la información? Claro, la inteligencia artificial justamente lo que hace es recaudar toda la información disponible para tener la mejor respuesta a quien le haga la pregunta. En este caso, si tuviéramos, me parece muy bueno este ejemplo, se necesita un jugador para el Sevilla que patee con las dos piernas, que vaya bien con golpes de cabeza. ¿Cómo se carga la información o cuál es el universo desde el que escoge la herramienta de IBM para dar la mejor respuesta?
Mira, lo que hicimos, Ricardo, es que nosotros tomamos estos más de 200.000 reportes que el Sevilla había generado a lo largo de los últimos años de estos scouters, porque el reporte es, hay cierta parte cuantitativa que ya está codificada y ya está estructurada, pero hay la parte cualitativa que está en el informe. Entonces, Watson X lo que hizo es leer estos reportes, sumarizarlos y poder tener como una base de datos. Imagínate una base de datos donde tiene todo esto ya parametrizado. Y cuando tú haces la pregunta, como la hacías hace un momento, él simplemente saca la correlación y te encuentra los jugadores que mejor califican a la descripción que tú hiciste y te presenta los informes y el detalle de lo que está detrás para poder de nuevo encontrar e identificar ese talento que antes lo hubieras hecho manualmente, porque hubieras tenido que juntar a todos los scouters y decir, bueno, yo estoy buscando un perfil con esto, con estas características. Lo que hace esta herramienta es que te acelera todo ese proceso para llegar a una lista más corta y ahí sí entender si es que la mejor decisión para el equipo es contratar imagínate, es una lista corta de tres jugadores, ¿a cuál de los tres jugadores sería mejor contratar? Entonces, te acelera todo el proceso y complementa muy bien al trabajo que están haciendo estos scouters en el mercado.
Sí, eso podría tardar semanas si se hiciera a la antigua, si se hiciera de manera manual.
Claro.
¿En cuánto tiempo lo hace la herramienta, el Scout Advisor, tiempo lo puede hacer?
Y ahora lo hace en tiempo real, en realidad. O sea, ya una vez cargada la información, tú le haces consultas y es en tiempo real. Y no es solo el tiempo que toma, Ricardo, es también el hecho de que puede ser que yo, como un scouter, vaya, vea un talento y me olvide. Imagínate, vi un jugador fantástico, fue hace 6 meses, yo estoy viendo jugadores todo el tiempo y me olvide que vi a un jugador que se llame Mario, que se llame Ricardo, digamos Ricardo Espina, y me olvide, y el momento que estemos buscando ese perfil, yo no tenga la capacidad de recordarlo y no lo ponga sobre la mesa. Entonces, realmente esto no solo te acelera, pero también te vuelve mucho más efectiva la búsqueda del talento que, como tú y yo sabemos, es fundamental, no solo en el deporte, pero en el día a día de nuestras empresas también.
Claro, por supuesto. ¿Qué tiene que ver o cómo se puede explicar cada una de las dos variables que se tienen en cuenta por parte de Scout Advisor para buscar los mejores talentos para el Sevilla Fútbol Club en dos sentidos? ¿Qué significa análisis cuantitativo y qué significa el análisis cualitativo. Sí, cualitativo no estructurado. ¿Qué significa cada uno?
Mira, el cuantitativo es fácil, ¿no? Es poner las características. Tú tienes, Ricardo, un jugador que mide, no sé, 1.80 m, juega de centro delantero, tiene tantos años de experiencia, tiene tantos años de edad. O sea, toda la parte demográfica, todos los números donde tú puedes poner un número, esa es la parte estructurada. La parte no estructurada o la parte cualitativa, como nosotros decimos, es cuando alguien escribe un sentimiento o escribe, oye, yo creo que este jugador tiene potencial. Si bien es centro delantero, si le ponemos como punta derecha, puede ser muy efectivo complementando al jugador que yo tengo. Este es un jugador que tiene características que es muy rápido y puede retroceder para defender de una forma efectiva. Hay ciertas descripciones que son... es cualitativo, es descripción de las características del jugador, que es imposible ponerlo en números. Y eso es lo que la herramienta lo entiende, lo parametriza y te lo puede contestar cuando lo estés buscando.
Sí. ¿En este caso, Scout Advisor es exclusivo para el Sevilla o es posible que IBM con la herramienta Watson X llegue a otros equipos o tendría que hacerse una herramienta particular para cada uno? ¿Cómo funciona en el mundo comercial y en el mundo deportivo un elemento como estos, que al final es un elemento que puede marcar una diferencia grande en la selección de los talentos?
Genera una ventaja competitiva tremenda. De nuevo, el secreto de todo equipo, Ricardo, es el talento. O sea, al final del día son las personas las que hacen la diferencia. Bueno, nuestro principio y nosotros partimos de que la propiedad intelectual que se desarrolla dentro de nuestra plataforma de inteligencia artificial generativa, que es Watson X, ese capital intelectual es del cliente, en este caso del Sevilla. Ahora, otros equipos, otras organizaciones pueden tener una idea, pueden tener un concepto, pueden tener una necesidad, pueden tener un dolor, un desafío. Nos buscan, nos ponemos a trabajar y encontramos una solución a la medida de lo que ellos, de que estas empresas o organizaciones tengan. Entonces, esta solución en particular, el Scout Advisor, es la propiedad intelectual del Sevilla y ellos lo van a aprovechar para tener una ventaja competitiva. Y si bien han ganado un montón de UEFA Leagues en los últimos años, la ganaron el año pasado, ahora también apunten a una Champions o quizás a una liga que no la han ganado en algunos años.
No, pues es una herramienta muy interesante y una aplicación de la inteligencia artificial generativa en este momento de manera concreta en el mundo del deporte y específicamente en el mundo del fútbol. Patricio Espinosa, gerente general de IBM para el Norte de Sudamérica, gracias por explicarnos este desarrollo y seguiremos pendientes de los resultados del Sevilla luego de la aplicación de esta herramienta.
Exactamente, Ricardo. Gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Te mando un abrazo con muchísimo cariño.
Usted está en el radar, en Blu Radio.
Hoy estamos intentando analizar aquí en Blu Radio, en el radar, lo que está ocurriendo con las altas temperaturas, con la sequía, con el contexto del fenómeno del Niño y con los incendios forestales. Por supuesto, con la sequía que hay en algunos municipios también, pero fundamentalmente hoy la crisis que afronta gran parte de los municipios en zonas en riesgo es por los incendios. 900 municipios en riesgo de incendios forestales, según reportó el IDEAM en las últimas horas. Y hay una situación importante, hay un componente científico, un componente que tiene que ver con otros aspectos que no hemos considerado. Nos hemos centrado en hablar con los gobernadores, con los alcaldes, con las personas que atienden la emergencia, pero esto tiene un trasfondo. Y para entenderlo, he querido saludar hoy aquí en el radar a Juan Carlos Benavides. Él es profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana, para intentar entender lo que está pasando hoy. No es nuevo, ha pasado en otros momentos. Hoy seguramente lo tenemos más cerca porque ha sido, en algunos casos, mucho más fuerte el nivel de los incendios. Profesor Benavides, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el radar.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Profesor, ¿qué es lo que está pasando hoy con los factores que están uniéndose y que están llevando a lo que hoy ocurre? Hoy el presidente de la República decreta situación de desastre, algunos incendios, sobre todo en Bogotá y en otras zonas, no han podido ser controlados y se deteriora, entre otros, la calidad del aire. ¿Qué está pasando hoy en el país?
No, pues hoy son las consecuencias de una combinación de factores que no son tan positivos para nuestra sociedad. Y uno es el cambio climático, obviamente, que incrementa las temperaturas y afecta los patrones de clima, como vimos sobre todo durante algunos segmentos del año pasado, sobre todo en el hemisferio norte, donde hubo esos veranos con tantas temperaturas. Y ahora tenemos una condición particular en nuestro país, que es una anomalía que es estacional, que es el fenómeno del Niño. Y aunque generalmente uno puede tener un niño fuerte que produzca un evento de sequía en nuestro país, como lo hemos tenido en el 2010, que fue pues como una niña, luego tuvimos un niño fuerte en el 2015, ahora tenemos un niño fuerte que de cierta manera está correlacionado con esos procesos de cambio climático, de aumento de la temperatura y en esta situación particular de reducción de las precipitaciones. Y eso es de los grandes, como de las grandes contingencias que tenemos. Y es como la combinación de todas las cosas que nos podían salir mal, nos salieron mal en esta temporada. Entonces, sí, esas cosas han sido unos desafíos particulares para nuestra sociedad, todas articuladas y retroalimentadas en parte por la manera en la cual hemos enfrentado el cambio climático los humanos.
Sí, quisiera detenerme en ese punto, profesor, para que usted nos explique eso. Todo lo que podría haber salido mal, salió mal. En detalle, ¿qué no nos ha favorecido en esa temporada?
O sea, primero, el secretario de las Naciones Unidas, Alfredo Guterres, el año pasado mencionó que estábamos en la época de la ebullición, en el sentido como que la época de las advertencias de las consecuencias del cambio climático ya había pasado y llegamos al momento en el cual estamos enfrentando ya, pues ya nos toca vivirlas y diseñar nuestra sociedad alrededor. Y esto se denomina adaptación al cambio climático. Y es como cambiar la manera en la cual planeamos nuestros territorios, escuchamos nuestras leyes, como nuestros líderes nos guían hacia el futuro que necesitamos, porque ya esto no es como una situación excepcional. O sea, sí es excepcional para nosotros en este momento, pero se va a volver más y más como una medida que avance. Digamos que tenemos este periodo del Niño de una alta intensidad en este momento y con los problemas que tenemos en este momento de manejo de los incendios, manejo de las coberturas, el agua en muchos municipios. Imagínense este mismo evento en 10 años, cuando sea más intenso todavía o más largo. O sea, como sociedad, esto no solamente una crisis que estamos enfrentando, sino un llamado de atención hacia las crisis que se nos avecinan en el futuro, porque estas situaciones solamente van a ser más intensas y más probables hacia el futuro en la correlación que tienen con el cambio climático general.
Sí.
¿Y uno qué podría decir, es cambiar la manera en la cual nosotros como sociedad nos enfrentamos a este problema y dejar de como de echarnos la culpa los unos a los otros, porque eso no hace como que con las soluciones, que en partes hay una parte de esto que es como la gestión institucional que realizan los municipios, los departamentos, nuestra nación, el mundo en general, pero hay una gestión que nosotros hacemos también en el día a día y es la manera en la cual nosotros nos comportamos en nuestras casas, en nuestras acciones, la manera en la cual nos transportamos, la manera en la cual utilizamos los recursos que nos rodean. Y eso pone una presión sobre los sistemas que nos ayudan, como el sistema hidrológico en nuestro país, el sistema agricultura en nuestro país, sistemas que ahora se encuentran en unas crisis tremendas debido a esto. Y uno podría decir, no lo planeamos bien, o ellos no lo planearon bien. Pero en realidad nosotros nunca nos cambiamos nuestros comportamientos para favorecer que esos cambios existieran. Entonces, estas cosas son tan grandes que nos exigen unos como una sociedad completa, no como hay unos cuantos responsables, sino cada uno de nosotros tenemos parte de esta responsabilidad porque son las acciones de todos nosotros que en últimas tienen estas consecuencias. Por ejemplo, los fuegos que tenemos de Bogotá. Son una crisis tremenda, o sea, la calidad del aire, la afectación a la cantidad de personas, o sea, las personas con algún problema respiratorio en ese momento es una crisis tremenda. ¿Nos podemos poder anticipar a esto? De cierta manera sí, pero esta es una planeación que hubiera llevado 10 o 20 años, y es cambiar las coberturas que se encuentran, mirar otras especies de árboles. Pero si alguno de ustedes ha tenido sus materas en la casa, saben que un árbol no crece en 6 meses. O sea, ni siquiera un ciclo de elecciones de 4 años le permite usted gestionar un árbol, porque un árbol de 4 años es un arbolito minúsculo.
Profesor, pero mire, ese tema me parece fundamental porque va más allá de lo que siempre lamentablemente termina concentrando la atención, va más allá de la pelea política, esto no tiene que ver con política. En los cerros orientales de Bogotá, por ejemplo, yo no sé, profesor, si podemos hablar un poquito más sobre la proliferación de, entre otros, el retamo espinoso, que es una maleza que prende muy rápido, que no es nativa de los cerros y que fue puesta allí o llegó allí como maleza, no se ha retirado y ha sido seguramente una de las causas, uno de los combustibles de los incendios. Y no se ha tenido un plan de reforestación de largo plazo, de largo aliento, para minimizar un riesgo frente a posibles incendios forestales.
Tiene toda la razón. Y uno pensaría, las instituciones a cargo han hecho muy poquito. Pero si usted se fija la magnitud de los contratos y los esfuerzos que ha hecho el acueducto para remover el retamo de sus predios, o sea, es una cantidad de plata que uno pensaría, o sea, esta plata mejor en una escuela. O sea, son miles de millones de pesos que se ha invertido. El problema del retamo es un problema que nos sobrepasó de cierta manera porque ya está presente en muchas áreas. Y priorizar sobre cuáles áreas debemos invertir para removerlo es un aspecto estratégico. Sin embargo, hay otras medidas que son más como de la misma ecología de los ambientes que nos rodean, que uno lo puede utilizar para combatir el retamo. Por ejemplo, al retamo no le gusta la sombra. Entonces, si tuviéramos un sistema de propagación y recuperación de estas áreas en las cuales sembráramos árboles nativos que den sombra, protegiéndolo en sus primeros años del retamo, en 10 años no tendríamos retamo porque la sombra sacaría el retamo. Entonces, hay diferentes maneras de luchar contra el retamo y una es como sacándolo de raíces, lo cual es muy poco eficiente porque él suelta miles de semillas, usted saca las raíces y los arranca y los quema este año y en 2 años vuelve y tiene el mismo problema. Y no hay una, o sea, no hay una manera eficiente de removerlo así. Pero si uno utiliza las propiedades de los ecosistemas para manejarlos a ellos mismos, se abaratan los costos. Las consecuencias de esto es que no es algo que usted pueda hacer en unos años, sino que demora 5, 10 o 12 años. Y nosotros todavía fallamos en la capacidad de gestionar nuestros territorios en esas ventanas temporales. Porque no somos capaces de tener una política que continúe haciendo lo mismo y esforzándose durante 10 años continuos. Cada 4 años tenemos casi un cambio completo de todo el personal técnico y operativo de las corporaciones y los institutos nacionales. Tenemos también un cambio en las prioridades de conservación y de manejo de los ecosistemas. Y eso nos dificulta mucho la planeación a largo plazo. Entonces, o sea, estamos en una crisis en la cual nosotros como sociedad, cuando me refiero a nosotros como sociedad, es como nuestra estructura base como sociedad no está preparada para enfrentarse a un problema que requiere una solución a 10 o 15 años.
Profesor Benavides, muchas gracias por estos minutos, por habernos contado esta historia y pendiente siempre de esto.
Sí, señor, muchas gracias.
El radar en Blue Radio. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
A las 2 de la tarde, en un soleado día sábado 27 de enero, les saludamos. Aquí está las actualizaciones de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque desde Quibdó, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica en contra de la Fiscalía por la inseguridad que se vive en el Chocó y la falta de investigaciones en su contra del crimen en el departamento. Nicolás Ramírez.
Andrés, así es, en medio de su gira Acciones por la Paz y la Vía, esta vez desde Quibdó, Chocó, el presidente lanzó unas duras críticas por las investigaciones que no se han realizado en el departamento, las cuales han dejado impune las que según él son las muertes de más de 600 jóvenes en el departamento.
Luego, si queremos paz, si esa es la búsqueda que las mamás aquí nos han gritado, nos han dicho, han suplicado, 600 jóvenes negros asesinados en el Chocó, ¿por quiénes? Por otros jóvenes negros a lo mejor, eso no lo sabemos bien, porque no hay fiscalía que investigue eso.
También lanzó una dura crítica directa en contra del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Escuchemos el momento.
¿Quieren echar otra vez? Lo advierto. Lo advierto. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan. Va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes.
Y también reiteró que va a ser un proceso y lo va a investigar directamente a él, destacando que pese a que la Constitución o con la Constitución no podría hacer eso, el fiscal no podría investigar al presidente, en propias palabras de Petro, dice que lo está haciendo por los lados y que se está burlando de la Constitución Nacional.
Así es, Nicolás, unas palabras muy fuertes en contra del fiscal general Francisco Barbosa, a quien incluso lo señala de sedición. Esta es una noticia que les estaremos actualizando en los próximos Voces y Sonidos. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó el continuo apoyo aéreo por parte del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil y la Policía Nacional para seguir avanzando en los trabajos de mitigación. Juan Esteban.
Buenas tardes, Andrés. Desde el puesto de mando unificado, el alcalde de Bogotá también hizo una petición para traer nuevos helicópteros de mayor capacidad y así controlar los incendios que se han propagado desde el pasado lunes. Escuchemos lo que dijo.
Las que se están utilizando acá tienen alrededor de 400 galones por descarga. Existen unos que tienen la unidad de gestión del riesgo que son de más o menos tres veces eso, 1.200 galones. Y eso nos permite, en cierta forma, triplicar la capacidad de descarga de agua en este punto y eso va a ayudarle mucho a la ciudad a poder controlar esta situación.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que se está solicitando ayuda internacional para afrontar la situación. Así se pronunció.
Alcalde, cuente con que le mantenemos el respaldo aéreo. Vamos a recibir unos respaldos especiales de alguna tecnología interesante del exterior. Veremos qué tan factible es ubicarlos en estos cerros o si es una tecnología más para zona selvática de la Amazonía. Pero evidentemente, si sirven para acá, usted contará con ese tipo de respaldo.
Para finalizar, Galán le manifestó al gobierno nacional la necesaria protección del páramo de Sumapaz para prevenir posibles tragedias que podrían afectar a futuro el sitio.
Gracias, Juan Esteban. Y en Armenia, la policía busca a dos mujeres que atracaron e hirieron con un arma traumática a un taxista de 74 años. Nelson Murillo.
Debido a la inseguridad que afecta a los conductores, el gremio tiene un cuadrante amarillo, como se ha denominado a esta iniciativa, compuesta por decenas de taxistas encargados de denunciar y alertar sobre hechos delictivos a las autoridades. La iniciativa, que lleva varios meses, ha facilitado la captura de personas que se encontraban en algún hecho delictivo. Por eso, además de la policía, los transportadores tratan de ubicar a las dos mujeres que hirieron en el brazo izquierdo con arma traumática a un adulto mayor de 74 años mientras las transportaba por las calles de la capital quindiana para quitarle el producido y sus pertenencias. Por fortuna para el taxista, la herida fue leve y ya se recupera en su hogar.
Y en deportes, a esta hora acaba de ingresar Mayra Ramírez a la cancha. La colombiana hace su debut con el Chelsea, que vence parcialmente 0-3 al Brighton. Y este domingo se disputará la final del Abierto de Australia 2024, quienes van por la corona. Santiago Saray.
Yannick Sinner y Daniil Medvedev se medirán en una batalla tenística en el Rod Laver Arena. Sinner, de 22 años, disputará por primera vez en su carrera un título de Grand Slam, además de ser el primer tenista italiano que jugará la final del certamen australiano. Llega el juego decisivo luego de eliminar al superfavorito Novak Djokovic. Por su parte, el ruso Medvedev, que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam tras el título obtenido en el US Open del 2021, llegará al compromiso más justo en lo físico, después de invertir más de 20 horas en pista en sus primeros 6 partidos, además de tener que remontar en 2 ocasiones un 2-0 en sets. Este domingo a las 3:30 de la mañana hora colombiana, se jugará la primera final desde el 2005, en el que el Major Oceánico no contará con la presencia ni de Djokovic, Rafael Nadal o Roger Federer.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
Y a las 2:11, noticias contra reloj. Y quedamos atentos porque acaba de salir un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que critican la decisión de la Corte Suprema de Venezuela de descalificar a María Corina Machado como candidata opositora en las elecciones de finales de 2024. Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blueradio.com, en nuestras redes sociales @blueradioco. Sigan con Travesía Blue.
Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
viajeros. A ver si me sale a mí también este bozarrón, por el amor de Dios, el de Elvis Presley. Qué cosa maravillosa, qué forma de empezar hoy Travesía Blue. Yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de Maritza Mantilla, de Mari Mantilla, en esta hora que le dedicamos a los viajes y al turismo por Colombia y por el mundo, Mari.
¿Qué hubo, Juanca?
¿Cómo va?
Muy bien, muy contenta de arrancar el programa con esta hermosa canción que nos lleva a Hawái.
Ah, Hawái.
Viajamos hasta Hawái con Elvis Presley en la película Blue Hawaii.
¿Usted conoce Hawái? ¿Usted fue?
Conocí Hawái y me parece un destino turístico maravilloso.
Claro.
Y cuando empiezo a buscar la historia de esta canción, pues me apasiona mucho más poder contárselas, porque esta, que es considerada como una de las canciones más románticas de la historia,
sí,
que inmortalizó a Elvis Presley y que también fue como la canción más bonita de esa película de Blue Hawaii,
sí,
pues tiene muchas curiosidades, muchas particularidades. Primero, la canción no la escribió Elvis Presley.
¿Ah, no?
No.
Ah, mire.
Esa fue compuesta, la letra, por tres personas, Juanca.
Ajá.
Fue compuesta por Ugo Peretti, Luigi Criatori y George Weiss.
Ajá.
Y estas personas escribieron toda la banda sonora de la película Blue Hawaii, y ellos la escribieron pensando en cada una de las escenas.
Sí.
Y digamos que la película Blue Hawaii era una película de comedia, entonces como que una balada romántica no iba ahí. Pero Elvis escuchó la canción, vio la letra y dijo, sí o sí tiene que ir en la película. Entonces escogieron una escena en la que él... Bueno, le cuento rápido la historia de él.
Ajá.
Él era hijo de dos personas que tenían una plantación de piñas en Hawái.
Sí.
Usted sabe que las piñas hawaianas
famosísimas,
son famosísimas.
Sí, señora.
Entonces, la familia, digamos que tenía cierto poder adquisitivo, uh-huh, y querían que Elvis siguiera con el tema del negocio familiar.
Claro, claro.
Pero él dijo que no, que él quería dedicarse a ser guía de turismo.
Ah.
Y empieza a ser guía de turismo por la isla y allí conoce a otra mujer de la que se enamora, que ella también es guía de turismo.
Uh-huh.
Pero ella era mucho más auténtica o autóctona o mantenía más presente todas las raíces hawaianas. Lo lleva a él a conocer a la abuela, a la abuelita de ella, y él le regala una caja musical. Cuando la abuelita la abre, empieza a sonar la melodía de esa canción.
¡Qué buen momento, entonces!
Espectacular. La canción es bellísima, la interpreta Elvis Presley, pero hay otro dato curioso, Juanca, y es que la melodía y original, uh-huh, es como de 1870, es mucho más antigua.
Sí.
Pero entonces la música que tenía o la letra de esa canción era más bien trágica.
Ajá.
Era como una historia triste de amor. Entonces deciden tomar esa hermosa melodía, cambiarlo por una letra divina y romántica, claro, e inmortalizarla en la voz de Elvis Presley y en la película Blue Hawaii.
Oiga, qué buena historia,
divina,
¿no? Se nota,
además,
que le gustó la película,
encanta,
además.
Me encanta el rol de Elvis como guía turístico de la isla. Qué bonito.
Uno no se lo imagina, ¿no? Semejante hombre.
No, pues que a uno le toque un guía.
Hágame el favor.
Como Elvis, por Dios. O sea, yo me quedo a vivir.
Y por ahí que
Hawái
le cante una cancioncita así al oído, una noche de playa, de luna llena.
Me pierden.
Ahí se acabó, sí, señores, ahí se acabó. Hawái, qué lindo es Hawái entonces.
Sí, Juanca. Además que una cosa, la gente cree que Hawái es una sola isla y son varias.
Son varias, ¿no?
Son varias que se pueden visitar.
Es uno de los estados un estado de Estados Unidos, por supuesto.
Es el estado 50 y por eso la serie Hawái 5-0.
Ah, qué interesante.
El nombre de la serie.
Ese dato. Usted sabe que el mejor mes o la mejor época para visitar o para viajar a Hawái, dicen, es entre mayo a octubre, porque hay menos probabilidades de lluvia, ¿no? Entonces se supone que es una mejor época, es un mejor periodo. Creo que yo la vi a usted en Pearl Harbor, que es muy famoso,
señor,
por supuesto, en Hawái, y de donde está.
Una de las mejores visitas que uno puede hacer en esa
isla. Y una de las mejores películas que yo recuerdo de los últimos tiempos, Pearl Harbor, justamente. Uh-huh. Buenísimo, lindísimo, ¿no? Mucha historia.
Mucha historia.
Mucha tradición.
Conmovedora, por supuesto, y que le cuenta a uno la parte de la guerra, claro, que se vivió en el Pacífico.
Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer en Hawái a propósito? Pues bueno, mucha vida silvestre, por supuesto, estamos hablando de un lugar de altísima naturaleza, ¿no?
Cascadas, árboles, muchos senderos, caminos.
Hay tours en autobús que también se pueden tomar para seguramente
usted
andar
puede
a alguna de las
subir
islas.
A los volcanes, puede los tener volcanes. Vista de los cráteres de los volcanes, sí. Y hay islas especiales en donde hacen recorridos en helicóptero, sí, para que usted reconozca un poco la geografía de las islas.
¿Es más costoso que estar en Estados Unidos continental?
Sí, un poco.
Seguramente,
más.
¿No?
Sí, un poco.
Pero
más.
Se encuentra de todo.
De todo, Juanca. Además, vale la pena. Definitivamente vale la pena visitarla. Por supuesto, tienen que tener visa americana para poder ir. Tomar un vuelo si salen desde Colombia hasta Los Ángeles, sí, y de Los Ángeles a Hawái.
¿Cuánto,
es como la ruta?
¿Cuánto dura ese vuelo, Mari, de Los Ángeles
horas,
a Hawái?
Seis horas.
Está lejísimo,
sí,
¿no?
Uy, qué vuelo largo. Sobre el Pacífico, Juan.
Qué vuelo largo ese de sobre el Pacífico. Ajá. Además, ¿no? Y de repente llega uno a ver un puntito ahí en el medio del mar y es Hawái.
Ay, es una maravilla, es algo hermoso. Le cuento que hay una historia de un mensaje en una botella, lo habíamos, sí, contado aquí hace años, sí, en donde un grupo de estudiantes manda un mensaje en una botella.
Sí.
Con los nombres de los niños que escribían, fotografías del colegio, de la,
sí,
profesora,
sí, sí,
y lo enviaron.
Ajá.
Y como 25 años después encuentran esa botella en Hawái, en una isla,
sí,
de tantas que hay en ese archipiélago, abandonada, como si fuera basura.
Sí.
Unos biólogos la abrieron y... Pues claro, se dan cuenta que
la carta,
tenía
la nota.
Un tremendo tesoro, contactaron a la profesora que ya se había pensionado,
claro,
y lograron llevarla a ella y a algunos de los niños, hoy en día adultos,
claro,
a Hawái para que se encontraran con quienes habían,
oiga,
encontrado el mensaje en la botella.
Qué buena historia,
divina,
¿no? Uno nunca sabe en dónde van a terminar esos mensajes bonitos que uno envía a veces en la vida.
¿Cuántas historias de viaje existen? Son millones, y aquí tenemos la oportunidad de poder contarles algunas de ellas. Y hoy, por ejemplo, le dijimos al principio, viajamos con Elvis hasta Hawái con su película Blue Hawaii y esta hermosa canción Can't Help Falling in Love.
Travesía Blue. Falling in love with.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
Aunque afuera llovía, me la encontré pensando que sí todavía. Se ve el atardecer igual desde la orilla, la rosa que ella tiene en la espalda. Me cuenta que de ganas se muere por estar otra vez en la playa. Coquito, arena y vino le viene.
En Travesía Blue les queremos recordar nuestras redes sociales, pero a propósito de nuestro próximo y muy cercano aniversario de Travesía Blue, Mari.
El sexto aniversario.
Nuestro sexto año al aire.
Único programa sobre viajes y turismo que hay en la radio en Colombia.
Sí, señora, así es, tal cual. Y por supuesto, invitamos a toda nuestra competencia. Hagan programas de turismo, en serio.
Claro, nos
conviene. Es que eso es lo que necesita el
país.
Nos
sirve.
Claro.
Total, Juanca, porque hay muchos lugares en nuestro país y en el mundo que tienen hermosas historias para,
sí,
contar, que hay lugares desconocidos con atractivos maravillosos que muchas personas no conocen.
Sí,
y
tal
bueno,
cual.
Aunque nosotros somos abanderados y nos sentimos muy orgullosos, pues qué bonito sería que en televisión, en radio,
total,
en todos estos medios digitales existiera cada vez más espacio para los viajes y el turismo.
Exactamente, pero bueno, Mari, entonces le recordamos nuestras redes sociales, @marilatina_travesía y @deviajeconjuanca, y se las recordamos porque nos vamos a llevar en nuestro aniversario, vamos a estar haciendo seguramente de alguna forma, ya veremos cómo, el sorteo y la premiación de dos de nuestros oyentes que se van a ir de viaje con Juanca y con Mari.
¡Ay, qué maravilla!
De viaje con Juanca y con Mari. Así que pilas, lo primero que
tienen que hacer. Tienen que ser fieles oyentes. Fieles. Nos tienen que escribir, nos tienen que seguir, comentar, preguntarnos. Siempre estamos ahí dispuestos a hablar con ellos.
Sí, señores. Y alistar la maleta, ¿no?
Sí, señor. Y a propósito del recomendado, Juanca, hoy vamos a hablar de maletas viajeras.
¡Ah, qué bueno!
Y esto es un programa que tiene la red de bibliotecas del Banco de la República.
Sí.
Y vamos a hablar con Lorraine Bigoya, ella es coordinadora de servicios de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El tema es maletas viajeras del Banco de la República. Lorraine, bienvenida a Travesía Blue.
Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos, Maritza, muchas gracias por la invitación a este espacio.
No.
Quería escucharles.
Qué bueno. Lorraine, contémosle a nuestros oyentes qué es eso de maletas viajeras, porque nosotros o la gente que nos escucha se imaginará, no, pues yo ahí meto ropa, meto sí, el vestido de baño, exacto, meto... Pero no es así, es algo más profundo. Contémosle a nuestros oyentes de qué se trata.
Claro que sí, mira, las maletas viajeras de la red cultural del banco y en cabeza pues de su red de bibliotecas, es una colección de libros muy pequeña que puede tener, no sé, 25 o 30 libros en muchas ocasiones, o puede ser una bolsita viajera también, en la cual nosotros permitimos a nuestros públicos que no pueden acercarse a nuestros centros culturales acceder a libros, a películas, a música, a juegos y otros materiales que pues obviamente nos permitan contar con experiencias culturales en casa, en la escuela, en el hospital, en cualquier lugar que se nos ocurra. Entonces es una oportunidad para que nuestras colecciones viajen y habiten esos espacios donde de repente no podríamos estar nosotros de manera más institucional. Es una oportunidad para llegar a esos rincones del país donde de repente solamente nos llegan la cultura a través de mediadores, maestros,
claro,
y otras personas que lideran estos procesos.
Claro, y qué importante, Mari, a propósito, porque sí, seguramente en veredas muy lejanas a donde no pueden donde no puede llegar la cultura de una forma masiva como esta de maletas viajeras, pues seguramente los niños se están educando a través de las redes sociales,
¿eh? Uy, no.
A través del TikTok, del Instagram y de cosas, y no sé qué tan positivo sea eso, así uh-huh, que me parece que esto de maletas viajeras pues es una forma de llevar la cultura a regiones muy apartadas y difíciles del país. Ahora, entiendo entonces que pueden haber libros, películas, música, juegos. ¿Esto es una maleta que se deja en el lugar o que se presta al lugar, Lorraine?
La maleta puede estar en ese lugar un tiempo, una temporada, ya roten y estén circulando por diferentes comunidades, entonces sí, el mediador puede llevarse la maleta hasta por 6 meses sin ningún problema y poderla rotar así por su comunidad, por su vereda o su municipio.
Lorraine, cuando hablamos de mediadores, ¿quiénes son? ¿Puede ser un profesor, puede ser un gestor cultural, puede ser una persona común y corriente que nos esté escuchando y diga, yo quiero, no sé, en Inírida, tener una de estas maletas viajeras para que los niños y los jóvenes y los adultos también puedan leer, puedan aprender de cultura de diferentes lugares a través de libros o música?
Claro que sí, ellos pueden solicitarnos sin importar, digamos, su profesión o su dedicación, digamos, laborales, no hay ningún inconveniente. Nosotros buscamos que sean mediadores culturales, que sean personas que tengan comunidades a cargo, que tengan esa fascinación por el arte, la literatura, la música, la cultura, y que puedan, por supuesto, desarrollar procesos. Eso es como el estandarte que tenemos para facilitar nuestras maletas, pero cuando se trata de familias, definitivamente no hay ningún requisito. Por supuesto, cualquier familia puede pedirnos una maleta familiar y puede tenerla en su casa.
Ya vamos a ver la forma de hacer esa solicitud, porque me parece importantísimo y muy interesante. Pero hablemos de estas temáticas de las maletas, o de pronto, ¿por qué no de los rangos de edad? ¿Hay acaso una maleta viajera, por ejemplo, para la primera infancia o para la adolescencia? ¿Se puede armar de esta forma las maletas?
Sí, pues ya tenemos dos opciones. Una es que te lleves una maleta sugerida por nosotros, es decir, hay maletas en astronomía, en cine recomendado, hay maleta de música para la primera infancia, hay una maleta preciosa de músicas del Pacífico que nace en Buenaventura, de hecho.
Qué lindo.
Hay como una serie de maletas que en las cuales hemos trabajado con una curaduría y una selección sugerida. Más también tenemos la opción de que vayas al estante y descubras qué colección deseas separar, y estas maletas están organizadas, o estos libros están organizados por edades principalmente, y por géneros, para que el mediador decida qué es más propicio para su comunidad.
¡Qué lindo! Me encanta esto. O sea, un jardín infantil, una guardería podría solicitarla, ¿verdad, Lorraine?